Muy buenos días. Yo me siento como en una reunión familiar y a mis años ya, pues hay una disputa entre el corazón y la cabeza y la razón, corazón y la razón. Y parece que el corazón pues me está haciendo una pequeña jugada desde hace rato, ¿no? Entonces voy a tratar de controlarlo un poco desde la razón. Cuando hace 2 meses el amigo Javier, a quien y a otros muchos tengo que dar las gracias por esta reunión familiar y por el modo en que la han llevado, me dijo si quería hablar y estar presente aquí, pues le dije sí. Estaba yo entonces en Murcia y recogí una serie de cosillas, bueno, a partir de las cuales yo pensaba que podía hablar. Las metí en un paquete, me las llevé a Burgos, donde me he tirado el verano, y en Burgos, pues, no las toqué. Me decidí a preparar algo para este momento. Y entonces, bueno, pues eso que ustedes tienen ahí en la pantalla es pues un conjunto de archivos que hace 2 días monté a partir de lo que he ido recuperando a lo largo de este verano. Bien, yo tendría mucho que decirles a ustedes. Lo que tenemos aquí es más un curso que un esquema de una conferencia. En consecuencia, pues voy a tratar de ser un poco más correcto de lo que habitualmente soy, no excederme en el tiempo, lo cual es muy difícil, pero bueno, tengo que decir muchas cosas en muy poquito tiempo. Anoche, cuando me fui a dormir, tomé el libro, una de las versiones de Cicerón de la invención retórica, es uno de los grandes protagonistas que van a aparecer ahí, ¿no? Y empecé a leer, y bueno, tomé algunas notas, ¿no? Las voy a utilizar. Y esta mañana, pues, cuando he estado sentado ahí al fondo, oyendo a algunas de las personas que me han precedido, pues organicé lo que tendría que haber sido una presentación en PowerPoint, que la tengo manuscrita, y es la que voy a utilizar más que otra cosa de guión, justamente en orden a economizar tiempo. Bien, el título que yo le sugería a Javier era algo así como La organización faceta del conocimiento, teoría e historia. Más o menos es lo que aparece en el titular definitivo, que es el papel de las facetas en la organización del conocimiento, aspectos teóricos e históricos. Captó perfectamente mi idea, hay una diferencia en la formulación, pero es lo mismo. Y es lo que en realidad voy a tener presente a la hora de sintetizar lo que la razón me dice sobre este problema, ¿no? Y voy a tratar de aplicar la teoría de las facetas al título mismo. Yo estoy convencido de que una disciplina que no se retroalimenta hacia sí misma, que no se aplica a sí misma la doctrina que emite, no es válida. En los esquemas de lingüística documental yo traté de aplicar la organización que propone la lingüística documental a la lingüística documental misma. Eso, créanme ustedes, es bastante difícil. Bueno, pues es lo que voy a tratar de hacer yo hoy. Cuando yo me encuentro con la expresión el papel de las facetas en la organización del conocimiento, aspectos teóricos e históricos, lo someto a un análisis elemental y observo que se trata de hacer algo con una acción. La acción de organizar el conocimiento, que es un proceso, es una macroacción, que está rodeada de una serie de circunstancias respecto de las cuales se ha escrito, se ha hablado, se ha perorado desde el siglo IV antes de Cristo, por lo menos, hasta que Creswell aplicó esas ideas, y de un modo inconexo con la tradición histórica, no sé, por creación espontánea, yo no sé cómo llegó a esos conocimientos, y lo aplicó al modelo de comunicación humana, en el caso concreto del periodismo. Bien, entonces, el primer punto del que voy a hablarles a ustedes es el conocimiento, y voy a hablar como filósofo. El segundo punto es el concepto de organización, que es un tipo de acción, y en tercer lugar hablaré un poco de las facetas, y eso es lo que me llevará a hacer un rastreo histórico. En lo que afecta al conocimiento, pues me van a permitir ustedes que lea unos folios O sea, es la parte de mi conferencia, de mi intervención, que es más académica, más ex cátedra. Es lo único que tengo escrito y redactado. ¿Sí? Javier me pide, bueno, y dámelo por escrito. Pues lo único que tengo escrito hasta ahora es esto. Lo demás, pues son ficheros, son saltos. ¿Eh? Bien. He de empezar haciendo algunas precisiones sobre eso que se llama conocimiento. Ustedes me perdonarán este incurso gnoseológico que creo obligado. Esto que estoy empezando a comunicarles a ustedes no es fantasía ni tampoco un cuento chino. Presumo que es conocimiento. El conocimiento es en principio una actividad humana bastante compleja que se distingue de la fantasía por su propósito, compromiso con la verdad. Solo un conocimiento verdadero es verdadero conocimiento. Ya tenemos algo, diremos que un primer axioma. El conocimiento no se entiende sin la verdad. Y tomaría aquí la verdad en un sentido realista, como correspondencia o adecuación del juicio del entendimiento con aquello sobre lo que éste juzga. Sabemos que no es esa la única teoría de la verdad. Mas como no es ese el tópico de que voy a ocuparme hoy, pues adoptaré dicha teoría como un postulado. Bien, los postulados, ustedes recuerdan, en Euclides, es lo que el docente le insta al discente que presuponga para poderle seguir en la dicción. No es una acción. De ello se sigue colateral, perdón. De eso se sigue colateralmente un corolario. El corolario era otra faceta de la organización del conocimiento matemático en Euclides. Teoremas, corolarios, tesis, etc. El corolario sería este. No toda información es conocimiento. Los mensajes humanos, orales, escritos o multimedia, son conocimiento solo en la medida y proporción en que son portadores de verdad. Otra cosa es el requisito comunicativo, que también expresamos como corolario. Corolario 2. Para que la comunidad científica o cualquier otra, incluida la más elemental comunidad de comunicación, tome un conocimiento como objeto de análisis, estudio o mera consideración cotidiana, tenemos que exteriorizarlo y expresarlo con palabras. Dicho en otros términos, el conocimiento del que nos ocupamos es conocimiento comunicado. He dicho que el conocimiento es una actividad, porque es algo más que, como diría un filósofo moderno, un contenido de conciencia. Colateralmente, he de añadir que dentro del proceso comunicativo, corolario 3, un mensaje es una expresión que tiene un contenido semántico, porque eso está siendo emitido a un destinatario por un promotor que expresa con él una cierta intención comunicativa. Mas esa colateralidad nos está mostrando otra de las dimensiones constitutivas del conocimiento. Lo expresaré en un segundo axioma. La verdad no se entiende sin el diálogo. La verdad, como diría Eduardo Benicol, un gran especialista en la dialógica, es dialógico. Se da en el diálogo, expreso o tácito, de un proceso comunicativo. Dicho de otro modo, la verdad está siendo sostenida por dos entendimientos, el del emisor y el del receptor. Sin esa dualidad, no hay verdad. Ahora bien, por simple ley de transitividad aplicada a nuestros dos primeros axiomas, podemos observar ya el siguiente teorema. El conocimiento no se entiende sin el diálogo. Y dando un paso más, diremos que ese diálogo es humano, por cuanto, hasta donde sabemos, la intención comunicativa es algo privativo de los humanos. Hablo de conocimiento, no de información. En efecto, el conocimiento del que podemos ocuparnos como objeto de estudio es dialógico, por cuanto existe y consiste en una actividad que coimplica al menos dos personas. otra parte, recordamos que entre las funciones del lenguaje del mensaje propuestas por Roman Jakobson, había también, además de la organizativa, o cognitiva, perdón, o representativa, otras funciones tales como la emotiva y la apelativa. En consecuencia, no todo lo que contiene un mensaje humano es conocimiento. Mas volviendo al conocimiento como actividad, supondré, perdóneme Descartes, que no hay conocimiento innato, añadiendo un segundo axioma. Todo conocimiento es adquirido y con un cierto esfuerzo. Dicho de otro modo, al conocimiento que ahora es contenido de conciencia, expresado ya o todavía no en palabras, le precede una fase inventiva o heurística. Bien, si necesitáramos de un término, un concepto que fuera clave para todo lo que he dicho y voy a decir, sería esta, inventiva, inventiva. La invención retórica es el libro en versión española de Gredos que he traído de Cicerón, más como un símbolo que como otra cosa, porque tengo varias versiones descargadas de internet que están en el disco que presenta, que esquematiza este documento que está en pantalla. Pero esa fase no es la única, la inventiva. No es la única en la retórica, es la primera. Hasta Petrus Ramus, más o menos, que cambió de tercio en el concepto de retórica y de dialéctica, hay otras, ¿no? Pues aquí tampoco. Nos encontramos con una actividad bastante compleja. Un proceso que, tras descubrir verdades y expresarlas en enunciados verdaderos, el subproceso inventivo, ordena y organiza estos en estructuras lógicas y retóricas analizables en distintos niveles, que es el subproceso expositivo. La invención como método y la exposición como método también. Las dos grandes partes de la retórica y de la nueva retórica. El producto de esa actividad, una vez expresado en el lenguaje, es asimismo bastante complejo. Entendido el conocimiento como resultado de una actividad, es analizable en varios niveles, cuyos átomos son del tipo de los enunciados, proposiciones, los argumentos, las teorías. Una vez expresado el conocimiento, presenta pues una cierta organización. No hay conocimiento si no es conocimiento organizado. El conocimiento humano está organizado. En nuestra memoria, por ejemplo, los datos, la memoria episódica y la memoria jerárquica, las dos están organizadas. Alguien preguntará, ¿y entonces de qué consiste eso que llamamos organización del conocimiento? Ah, ese es otro problema. La inteligencia artificial, que siempre ha tratado de emular un poco el comportamiento de la mente humana, tendría que enfrentarse también a este problema. Y probablemente en la ISCO habría que hablar de eso. Una vez expresado el conocimiento, presenta pues una cierta organización, digo. Ustedes lo pueden ver ya por lo que llevo dicho. Hasta hace un momento, yo he organizado mi discurso recurriendo a patrones de la geometría euclidiana. More geométrico demostrata, Spinoza, la ética, por ejemplo. He hablado de axiomas, postulados, corolarios y teoremas. Es una parte expresada, more geométrico, más en lo que sigue, verán que me apartaré de ese dispositivo. Cuando en el título de esta conferencia utilizo el adjetivo facetada, o papel de las facetas, para especificar la organización del conocimiento, presupongo que se trata de una organización sistemática versus una organización alfabética. Y estoy oponiendo ese adjetivo a jerárquica. Digo facetada, no digo jerárquica. No son incompatibles, pero son adjetivos que especifican de un modo distinto la cosa, ¿no? La organización, en este caso. En otro lugar, me serví del adjetivo documental, el libro Organización Documental del Conocimiento, que acaba de presentar Mónica hace un rato, para referirme a otro tipo de organización del conocimiento, es decir, la que hacemos los documentalistas, porque en toda ciencia se organiza el conocimiento, y la persona que estudia, que hace una historia de la filosofía, pues que sé yo, me estoy acordando ahora de los hermanos Tomás y Joaquín Carreras Artau, que su historia de la filosofía española hace en la mejor exposición que nos ha superado de nuestro compañero, bueno, de Ramón Llull, del beato Ramón Llull, a quien luego citaremos entre las facetas, porque representa un corte histórico en la línea de transmisión de las, del esquema de las siete, circunstancias, que nos viene desde Hermágoras en el siglo IV. Llega a Cicerón, pues bueno, después llega hasta la escuela. En concreto, la organización documental es la propia de los documentalistas cuando organizan el conocimiento en su búsqueda secundaria. Ya ha aludido a ello Mónica hace un momento. No insistiré. El papel de la documentación es eminentemente heurístico, de búsqueda. Yo la llamo búsqueda secundaria. No heurístico. Son dos palabras que suenan muy parecidas. La heurística tiene que ver con el arte de la disputa. A veces la heurística se ha entendido mal, pero bueno, están de algún modo asimiladas también. Sabemos que cuando esa organización documental es sistemática, puede ser puramente jerárquica, puramente facetada o híbrida. O sea, que no hay oposición entre la estructura facetada y la estructura jerárquica. Es más, las facetas no únicamente se enumeran, hay que integrarlas. Incluso se someten a una jerarquía. En el propio Cicerón, cuando él habla de la persona, no la persona como racional es natura individua sustancia, que diría después Boecio. Es decir, una sustancia individual, y la sustancia primera que decía Aristóteles, sustancia, que es una categoría, de naturaleza racional, así definía Boecio la persona, ¿no? Y así la tomaban los filósofos medievales y los teólogos, Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando hace el estudio de las personas de la Trinidad, el concepto de persona, lo toma de Boecio. No, Cicerón utiliza persona en lugar de la pregunta quis, ¿quién? Cicerón no utiliza las siete preguntas. En ninguna de las obras de Cicerón encontrarán ustedes quis, quare, cultivus auxilis, cómodo, cuándo. No. O sea, quis, quién, quis, qué, ubi, dónde, quibus auxilis, con qué medios, cómodo, de qué modo y cuándo, en qué momento del tiempo. No lo utiliza nunca Cicerón. Tampoco lo utiliza Quintiliano, que sigue mucho los pasos de Cicerón. Por eso no tiene sentido que algunos que lo repiten nos digan: esas cinco preguntas se encuentran en Quintiliano. Yo lo he buscado, las historias retóricas las he leído unas cuantas veces en mi vida, recientemente las pasé por hacer de PDF para hacer una recuperación de la información. No está en Quintiliano, y es un tópico más de la transmisión histórica. Todo el mundo lo repite. No está en Quintiliano, pues tampoco está en la persona del famoso exámetro que repiten desde Lausberg los teóricos de la retórica. No, tampoco está. Entonces, este tipo de cosas me llevaron a hacer una revisión, una revisión de pues el conjunto de personas que han intervenido. Es decir, ahí en este aspecto del documento, pues desde Aristóteles en adelante podemos ir estudiando los autores que se han ocupado del tema, ¿no? Eso lo tenemos en concreto, pues aquí lo tienen ustedes, ¿no? Es decir, desde Quintiliano, antes, Aristóteles, Hermágoras de Tecnos, Hermógenes, Cicerón, Quintiliano, Cayo Mayo, Victorino, que es el primero en el que aparece la enumeración de las siete cuestiones, después de la gran circunstancia, los moralistas, referidas a Hermágoras. En San Agustín también aparece la referencia a Hermágoras, y aparece expresamente ya esas cuestiones también formuladas. Bueno, pues estamos diciéndoles a ustedes que sabemos que cuando esa organización documental es sistemática, puede ser puramente jerárquica o facetada o bien híbrida, en una u otra proporción o subordinación de lo uno a lo otro. Se subordinan las facetas a la estructura jerárquica o se hace una jerarquización de las facetas. Que ambas cosas pues se pueden realizar, incluso en un tesauro. Los famosos tesoros facetados, pues a veces no lo son, y otras veces que no sé, otros tesoros que no se proponen como tal facetados, pues sí que lo son, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, los psicólogos del conocimiento vienen hablando de dos tipos coexistentes de memoria: la episódica, que me he referido antes a ella, y la jerárquica, aquella, la episódica, con escenarios característicos y sujeta a las leyes de la asociación de imágenes. Pues por continuidad, por semejanza, por contraste, decía ya Aristóteles en sus obras, los empiristas ingleses cuando hablan, Hume y demás, hablan de la imagen, hablan de las leyes de la asociación de la imagen, básicamente de esas tres leyes, hay otras, los términos relacionados unos con otros en los pseudos son términos asociados que se rigen por la asociación de imágenes, en la primera edición de las normas eso está desarrollado, en Unisys estaba mucho más desarrollado que en las normas de posteriores de la UNE y demás, ¿no? Bueno, eso es un tema que tenemos que estudiar. Y bueno, está como regido por las leyes de la lógica. Mas mi propósito aquí es generalizar la organización facetada, haciéndola extensible también a las organizaciones no documentales del conocimiento. O sea que la organización facetada no tiene por qué ser únicamente la que hacen los documentalistas. Por cierto, la facetada se concretará de modo distinto conforme a los distintos niveles y tipos de conocimiento. O sea, un sistema de facetas es un sistema que, cuando se enfrenta al conocimiento, estudia el conocimiento en distintos niveles. Pues ya los lógicos medievales hablaban de un primer nivel que era la simplex aprehensio, la simple aprehensión, que es el nivel de los conceptos. Un segundo nivel, que es el de la enunciación o proposición, cuando ya el entendimiento emite un juicio sobre ello, que es la sede de la verdad. Y un tercer nivel de análisis, que es ya la argumentación, la demostración. Sin eso no hay ciencia. Por tanto, la estructura de una ciencia es un concurso de argumentaciones que están en pro, a favor o rechazando una u otras teorías. Sin eso no podemos entender la ciencia. Ya en los segundos analíticos Aristóteles lo dejó claro. Por cierto, digo entonces que se concretará de modo distinto conforme a los distintos niveles y tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar, el conocimiento científico son tipos distintos de conocimiento. Incluso dentro de las ciencias, pues las llamadas ciencias formales o matemáticas poco tienen que ver con las ciencias naturales o las ciencias físicas, ¿no? Por poner un ejemplo, o las ciencias filológicas, ¿no? Una última aclaración. Nos interesa la relación del conocimiento en su génesis y como producto. No únicamente como producto, en su génesis también. Y básicamente su génesis, en tanto que es acción, no producto. No el conocimiento organizado, el proceso en virtud del cual llegamos a uno u otros productos. Pues a la postre hemos de responder a dos preguntas. ¿Cómo organizar nuestro conocimiento para expresar mensajes? Y segunda, ¿cómo está organizado el conocimiento en un determinado mensaje? Allá por los años 90... yo definí la documentación como ciencia de la búsqueda secundaria. Y a falta de alternativa en contrario, creo que puedo seguir manteniendo esa definición. Pues bien, mi temática de hoy echa sus raíces en un solapado argumento de analogía que trataré de expresar a ustedes lo más sintéticamente posible en una tabla. Vamos a ver si consigo yo. No lo tengo, creo que no lo tengo aquí. O sí, vamos a ver, sí. No. Sí. Bien, a la izquierda tenemos la retórica como ciencia y acto de la persuasión, una de las definiciones, por lo menos es la más común que precede al corte epistemológico que representa Petrus Ramus. Y por otro lado, la documentación, ciencia y arte de la búsqueda secundaria, tal como yo la entiendo. Bien, en la segunda fila tenemos la inventio, de la invención retórica, de Cicerón, por ejemplo, y nosotros tenemos el concepto de búsqueda documental. Hay una analogía, y me interesa subrayar la analogía, porque el argumento de analogía, decía Aristóteles, que es el más endeble de los argumentos desde el punto de vista lógico, pero ha sido el más productivo desde el punto de vista histórico. Piensen ustedes que ahora volamos en aviones, porque hemos querido imitar el vuelo de las aves, el vuelo de las aves. Y tenemos submarinos, pues porque los peces andan pues, entre agua y agua. O sea, que el argumento de por analogía, y los fármacos se prueban antes en monos o en cobayas, porque tienen una cierta analogía, su biología con la nuestra. O sea que, en realidad, toda la tecnología, toda la técnica, perdón, no combinamos tecnología con técnica, se está hablando de más con la tecnología, hay que hablar de técnica. Toda la técnica ha ido avanzando de este modo, ¿no? Aunque después se refrenden los argumentos, con argumentos más fuertes desde el punto de vista lógico. Pero la analogía es muy importante. Y la analogía es lo que nos permite, al volver de una disciplina, lo que decía antes Mónica, para saber lo que pasa en el ascensor hay que salir del ascensor. Si yo salgo del ascensor, voy a otras disciplinas y quiero pensar qué eco pueden tener eso que ocurre en otras disciplinas en lo que está en el ascensor, en nuestra disciplina. Y hay siempre una cierta analogía. Hay que estar prestos a la analogía y hacer un cierto derroche de imaginación, esa que a veces llamamos la loca de la casa, ¿no? Para que las cosas cambien un poco y digamos algo nuevo. Porque siempre se puede decir algo nuevo, o desde un punto de vista distinto. Bien, la memoria, que es lo que los retóricos llaman copia rerum, los retóricos hablan de los loci, los lugares donde se puede encontrar la información. Esos son los loci, los tópica que decían los artículos. El libro de Aristóteles, los tópicos, los tópica, trata de hacer lo mismo. El Leibniz trata de hacer lo mismo. Cuando Ortega se describe su gran libro, La idea de principio en Leibniz y la evolución de teoría deductiva, pues cuando se mete con Leibniz, se plantea el problema de los tópicos y los lugares comunes. Y cuando habla de lo que le ocurrió a Aristóteles con los primeros principios, principio de no contradicción, principio de identidad, principio de tercero excluido, básicamente son los más conocidos, dice Ortega que esos eran tópicos, eran lugares comunes que estaban en el agua. Y de esos partía Aristóteles, porque tenía que decir algo y tenía que utilizar una misma terminología y supuestos para poder dialogar con su interlocutor, ¿no? Los loci para nosotros son las preguntas. Es decir, ¿qué ecuación de búsqueda voy a realizar yo para encontrar ahora, por ejemplo, en ese conjunto de ficheros que ocupan 17 gigas, ¿no? El que ustedes están viendo en el, bueno, a lo largo, detrás de este documento, ¿no? Bueno, pues algún dispositivo de búsqueda tengo que utilizar. ¿Y cuál es la pregunta que voy a formular, ¿no? Pues las preguntas, las loci. Y después, la serie de preguntas que utilizan los retóricos, cuando utilizan preguntas, no categorías, ¿eh? Ya he dicho que Cicerón no aparece eso. ¿Quis, quién, qué, dónde, con qué medios, el instrumento? Cur, ¿por qué? Pero también ¿para qué? Es el fin, la finalidad. La categoría que está detrás de cur es causa en sus cuatro niveles. Causa material, causa formal, las dos llamadas causas externas por Aristóteles. Las causas internas al objeto. Y la eficiente y la final como causas internas. El por qué y el para qué. Razón y misión de la documentación. ¿Por qué? ¿Y para qué? La causa eficiente, como hemos llegado a plantearnos esos problemas, ¿y para qué? Sí, ¿cuál es el problema que queremos resolver? ¿Por qué el hombre hace disciplinas? Porque quiere resolver problemas. Problema es un término de origen griego, viene de probaldo, significa lanzar, lo que nos lanza a la acción, de viene valor. Entonces, no hay acción sin problema. O sea, el hombre trata de responder a su entorno. Desde la ameba misma, cuando se la excita con un tinte de anilina, pues habría fórmulas cuando se lo hace por segunda vez, pero tiene que resolver el problema, aunque sea la solución, no sea consciente, y no se da cuenta del problema. El hombre se da cuenta del problema. Entonces, el problema está en el principio de la acción, y vamos a resolver problemas. ¿De qué modo? ¿Qué y cuándo? Es decir, con unos instrumentos se pueden utilizar distintos dispositivos. Si ustedes prefieren, con los mismos medios de producción, distintos productores, personas, individuos o colectivos, pueden realizar distintas cosas. Por eso cuando el materialismo dialéctico decía, y se repetía en las universidades españolas a nivel de historia, del problema de los medios de producción para explicar la historia. Bueno, la rueda de la historia se explica también con los medios de producción, pero con el saber de las personas que están en la historia sobre el uso de esos medios de producción. ¿Qué va a hacer mi nieto, que tiene ahora 6 años, con un ordenador de última generación y un montón de software cargado, si no sabe qué hacer con ello? Y ahí lo tiene. Ahí lo tiene, o sea, que con eso mismo. Bueno, con esto vuelvo otra vez al esquema. Hay una segunda tabla que también nos interesa, porque está detrás de lo que yo quería comunicarles a ustedes. No tengo tiempo, contrólame 5 minutos antes de que termine esto, me avisas.
Vale.
Bien, la segunda tabla comparativa, las tienen ustedes ahí, compara la épica con la documentación. Alguien dirá, ¿ya qué viene eso de la épica? Yo este verano he descubierto una cosa. Vamos a ver. Haciendo un rastreo de la retórica, una historia de la retórica, siguiendo básicamente la obra de Lausberg. Yo la obra de Lausberg la conocí en su día cuando daba clases de crítica literaria en Burgos. Son elementos de retórica literaria, pues porque era el dispositivo que yo mejor entendía que se podía aplicar para una obra cualquiera, sea estuviera en prosa o estuviera en verso. Entonces, mi uso de la retórica entonces era lausberiano, o sea, lo que decía Lausberg. Pero Lausberg tiene, además está traducido al español, un mismo tratado de retórica general, que tiene 3 tomos, el tercero es de índices, que bueno, yo al final este verano volví otra vez a recuperarlo, lo tenía en Murcia y tuve que irme a la biblioteca pública para extraerlo. Entonces he redactado uno de los documentos que hay por ahí, Lausberg, pues he digitalizado algunas partes de Lausberg y he hecho mis reflexiones sobre ellos, o sea, que van a incidir aquí. Entonces, pero el segundo gran legado que yo he encontrado es la presencia de el estudio del acto humano desde la ética Nicómaco de Aristóteles hasta los últimos tratados de teología moral. Pues me estoy hablando de Royo Marín, que tiene una teología moral para seglares, que se escribió por la década de los 70. Yo estaba entonces en Reynosa y él era pues tío de una de mis alumnas. Bueno, yo lo leí entonces, pero bueno, yo tengo del orden de los 20 o 30 tratados de teología moral que me he bajado recientemente, y algunos de ellos los he machacado y están con fosforito, pues como ustedes tienen esto aquí, ¿no? Y los podríamos ver, pues si en lugar de tratarse de una conferencia se tratara de un curso, ¿no? Pues lo veríamos, y ustedes se lo pasarían pipa, estoy seguro, se lo pasarían muy bien. Hay un problema, y es que están escritos en latín, y entonces yo he tenido que extraerlos y teclearlos con a veces textos muy difíciles de leer, pues porque están mal digitalizados, los he descargado con Google o están en la Enciclopedia Gálica, y entonces el OCR al que han sometido los documentos pues se ha hecho muy rápido y mucho no es legible, y hay que decidir por contexto lo que dice ese texto o irte al lugar correspondiente donde está el libro antiguo, suele ser un libro del 16, 17, 18 o más de un acta manuscrito, ¿no?, que son los que hemos venido utilizando. Bien, pues dicho esto, ya paso a cambio de tercio y vuelvo otra vez a... puedo hacer dos cosas, o bien seguir el momento de la del esquema, vamos a ver, o bien sí, voy a hacer una cosa, vamos a arreglar porque ya queda poco tiempo, sí, bueno, hay un artículo interesante que es este, podríamos verlo, lo he traducido, pero voy a centrarme en el esquema retórico ciceroniano. El esquema retórico ciceroniano, dice este documento, que lo compilo yo y está abierto, todo lo que se ha hecho aquí es ópera aperta, como diría Humberto Eco. Humberto Eco hizo una tesis doctoral sobre la estética en Tomás de Aquino, y desde entonces escribió un montón de cosas que no se conocen, pues qué sé yo, La estructura ausente, que es un tratado de semiótica básico, el tratado de semiótica de semiótica general de Humberto Eco, Signo, y varias obras que tienen que ver mucho con la semiótica. Es uno de los autores que, vamos, son más bien divulgadores, ha sido más bien un divulgador, pero aparte de Charles Peirce, yo es el autor que más he citado, ¿no?, aparte de los semantistas, Greimas y demás. De la lógica por la retórica a la documentación, este sería el eslogan: de la lógica por la retórica a la documentación. Podemos integrar la información sobre un hecho, acontecimiento, suceso, más digamos acto humano, al hilo del esquema retórico tradicional ciceroniano. Cuando digo tradicional es que se ha venido repitiendo, que forma una tradición, que Cicerón pues fue un clásico en la materia, por eso me lo he traído de inversión retórica, ¿no? Basándonos en Quintiliano y más en concreto en la versión de aquel hexámetro latino del siglo XI, tal y como lo recoge Santo Tomás de Aquino. En la serie que ha repetido. Quis, quid, ubi, quibus auxilis, cur, comodo, cuando. ¿Quién, qué, dónde, con qué medios, por qué, de qué modo, cuándo? El significado, bueno, pues acabo de enumerarlo, pero como todo significado tiene un significante, y el hexámetro es un verso, es un tipo de verso latino, ¿no? Entonces, en este hexámetro, la serie del hexámetro sería quis quid ubi quibus auxilis cu cómodo cuando. Esto plantea un problema. El poeta que hace métrica cuantitativa cuando segmenta el discurso latino en partes para que el metro esté bien computado, condiciona el contenido de lo que está diciendo al continente, que son los pies clásicos de la métrica cuantitativa. Pues como decía Santo Tomás de Aquino, en los actos hay que considerar quién, quis, lo hizo, con qué medios, quibus auxilis, o instrumentos, instrumentis, lo hizo, qué, quis, qué hizo, dónde, ubi, lo hizo, por qué, cur, lo hizo, de qué modo, cuómodo, lo hizo, y cuándo lo hizo. Bien, tenemos una nota, que es la suma teológica, en la prima secunda, en la primera parte en la primera parte de la segunda parte, en la cuestión séptima, en el artículo 3, que es un pasaje que es precioso, y podríamos verlo, porque es donde hace Tomás de Aquino la deducción trascendental de las cuestiones, lo que él llama circunstancias. Ustedes recordarán, por ejemplo, que bueno, dentro de los sistemas categoriales, las categorías de Aristóteles, cantidad, cualidad, cantidad, cualidad, relación, acción, parecer, dónde, cuándo, sitio y modo de haberse. Bueno, estas 10 categorías de Aristóteles, que se reducen en 2, la sustancia y los accidentes, no son las que se han utilizado a lo largo de toda la historia. Pero yo tengo muy de recientes, por ejemplo, las categorías de Nicolai Harman. Nicolai Harman fue el primer filósofo al que yo me ocupé en Salamanca cuando hice la primera tesina. Yo hice 2 tesinas, la primera fue sobre la antología de Nicolai Harman. Entonces, tiene un sistema categorial que no tiene nada que ver con Aristóteles. Pero hay un segundo sistema categorial que es muy conocido, que es el de Kant. Cantidad, cualidad, relación, modalidad. Pero ¿qué hace Aristóteles y qué hace Kant? ¿Por qué le salen distintos sistemas categoriales al uno y al otro? Pues Aristóteles se toma la molestia de ver qué hace el individuo humano en la plaza, en el ágora. Entonces se formulan las preguntas de quién está haciendo qué y le salen las categorías. Por eso hay algunas categorías, tales como el locus, el ubi, es decir, el lugar, locus y el ubi, y el situs, que estudian los cosmólogos medievales para entender a Aristóteles, que parece que no encajan. Pero en el caso de Kant, las categorías las toma de los análisis de las proposiciones. O sea, Kant toma una proposición y dice, vamos a ver, cantidad de la proposición, universal o particular o singular, cantidad. Cualidad, afirmativa o negativa. Cantidad, cualidad, relación, ¿cómo se relaciona ese enunciado con otros? Por ejemplo, si es una verdad por sí misma, pues una verdad derivada por teoremas y tal. Y modalidad, el modo, que es una asertórica, decían los medievales, o es modal. Si simplemente constata un hecho, o dice que es posible, que es necesario, que es contingente y tal. Bueno, pues a partir de ahí deduce Kant las categorías. Bueno, pues Tomás de Aquino lo que hace es algo más que una clasificación. Esta serie de preguntas la somete a un análisis. Latinate nos presenta un esquema de derivación de esas circunstancias que al introducir el criterio divisional de las 4 causas aristotélicas, me he referido antes a ellas, pues tengan todos en cuenta que la causa material y la causa formal tiene que ver con la cosa, porque son los constituyentes idemórficos de las cosas, y todo lo que está en el mundo sublunar, decía ya Aristóteles, bajo la órbita de la luna, todo está integrado por materia y forma. A partir de ahí para arriba está el quinto elemento, que es el éter, etcétera, ¿no? Bien, incluso el hombre, al hombre lo consideran idemórficamente, el alma y el cuerpo, la psique, la forma y el cuerpo. El cuerpo, soma sema, el cuerpo como se puso, ¿no? Bien. Pues las cuatro cosas aristotélicas. La materialidad formal, que son las cosas intrínsecas. La eficiente y la final. ¿Quién la hace? ¿Quién hace? Y la mesa. ¿Por qué hace el carpintero la mesa? El carpintero es la causa eficiente. La final, pues para ganar un concurso, para ganar 4 euros. ¿Eh? La material, ¿de qué materia la hace? Con madera, con formica, con metal. Y la forma, ¿qué estructura, qué diseño tiene la mesa? Pues esa reflexión sencilla que Aristóteles hace por la arcilla le permite hablar de las cuatro causas que se repiten hasta la saciedad a lo largo de toda la Edad Media. Pero en nuestra área de conocimiento, por ejemplo, eso no se suele utilizar. Y eso tiene que ver con las facetas. Es decir, también, o sea, son modos de expresar lo mismo, son modalidades de la acción. De la acción. O sea, lo que el hombre hace en el ágora, el hombre, como persona que hace actos del hombre y actos humanos, que los hace con inteligencia, con deliberación y con responsabilidad, por tanto, que es de lo que se ocupan los moralistas, ¿eh? El moralista, el confesor que se encuentra con el penitente y tiene que hacer una distinción específica de los pecados y numérica, y de acuerdo con el Concilio de Trento, ¿no? Esto, recientemente, los últimos concilios vaticanos, el primero y el segundo, parece que se ha atenuado un poco, pero si seguimos un poco la historia, podemos no tener absolutamente ninguna creencia de todo esto, pero el método nos interesa, y la analogía, y el moralista se ocupa de los aspectos morales del acto humano. A mí me traen sin cuidado en este momento los aspectos morales del acto humano, pero lo que ocurre es que el mejor estudio que hay de las facetas, de las circunstancias, lo han hecho los moralistas. Y entonces tengo que leer los moralistas para no repetir lo que ya está escrito. O sea, que esto es lo trágico del tiempo humano, si tenemos muy poco tiempo. Entonces no debemos repetir las cosas o tratar de descubrir la rueda, que ya está descubierta. Entonces habrá que buscar a ver quién ha escrito sobre esto. Y lo de menos es que sea moralista y que el moralista sea católico. Eso es lo de menos. Me trae sin cuidado. El hecho es que ahí está la información. Y probablemente la verdad. Se separa relativamente en el contenido y en el orden de la formulación ciceroniana. Es decir, Tomás de Aquino pues se separa de eso. Dice, bueno, en la Suma Teológica, aquí está el texto latino, como no se lo había, está traducido. Vamos a traducir y a esquematizar ese texto. Yo me he molestado en traducir ese texto, lo tienen ustedes ahí esquematizado. He subrayado, pues, con dos tipos de fosforitos distintos. En el azul está más o menos lo que tendría que ver con las categorías tradicionales, y en el amarillo está lo que tiene más que ver con la cuestión, con las circunstancias, con las preguntas. Dicho de otro modo, desde el punto de vista lingüístico, una cosa son los nombres, sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, que son categorías, y otra cosa son las preguntas: quién, qué, por qué, con qué medios, para qué, que son pronombres interrogativos o adverbios de interrogativos, desde el punto de vista lingüístico. Pero coincide lo mismo. Para que ustedes tengan una idea, vamos a ver. Hay dos líneas históricas en la tradición de las circunstancias. Una que se instala en las categorías, nombres, Cicerón, Quintiliano. Otra que se instala en las preguntas, Hermágoras, siglo IV antes de Cristo. Hermógenes, siglo III antes de Cristo, coetáneo de Aristóteles, y después prácticamente todas hasta las famosas preguntas, las W inglesas de Leibniz. Bueno, sigo leyendo el texto. Y la razón de esa enumeración, vean, Tomás de Aquino se encuentra con esto. Y cita expresamente a Cicerón y a Quintiliano. Y cita en otros contextos, en el de Veritate, por ejemplo, que es un texto paralelo a este, cita a San Agustín, el cual cita también a Hermágoras. No se contenta con los hechos, trata de explicarlos. Y la razón de esta enumeración puede tomarse así. Ya, aquí hace lo que yo llamo deducción trascendental de las circunstancias. Porque se llama circunstancia lo que existe fuera de la sustancia, circunstare, lo que está fuera de la sustancia, del acto. Tengan en cuenta que acto es una de las categorías de Aristóteles. Para Aristóteles la categoría fundamental es la sustancia, todo lo que es sustancia, lo demás son accidentes. Hay otras ontologías distintas. Pues me estoy acordando en este momento de Ángel Amor Ruibal, a quien estudié en mis años de filosofía. Sí, los cuatro ensayos fundamentales que escribió Ángel Amor Ruibal. O Wilkie, que es el constructor de la principia matemática juntamente con Russell. Pues Wilkie, en su sistema de filosofía de la naturaleza, utiliza ese mismo planteamiento de la relación como fundamental, categoría fundamental. Para mí, que sigo a Ortega,
La capacidad fundamental es la acción, la actio, la acción. Por eso, lo que organizo aquí en torno al acto humano tiene una doble importancia. Tiene importancia porque todo esto de lo que estamos hablando ya son facetas. Por cierto, no he dicho que es una faceta, se lo voy a explicar desde Cicerón. Miren, en la invención retórica de Cicerón, hay concretamente en el libro primero 5.6, en la cita, en la página 93 de esta edición de Gregos, pues leemos lo siguiente. Dice: entre función y finalidad existe la siguiente diferencia. En la función se considera lo que conviene hacer. En la finalidad, lo que conviene conseguir. Así decidimos que la función del médico consiste en tratar adecuadamente para curar, y su finalidad es la salud misma. De la misma manera se comprenderá que la función es lo que éste debe hacer, y la finalidad aquello por lo que debe hacerse. Es decir, el motivo, la razón por la cual debe hacer eso y no otra cosa. Bien, aquí hay una nota del editor que viene muy bien a cuento, donde leo: la función officium de la retórica es hablar bien, ars benedicendi, arte de decirlo bien. La retórica, la gramática, será el arte de hablar correctamente. La dialéctica ya es otra cosa, la lógica es otra cosa. Dice la función officium. El término officium lo sustituye Cicerón en otro lugar, en el de Oratore, creo que es, por facultas. Los medievales lo traducen por potencia. O sea, más o menos son términos sinónimos, o como dirían los de las normas ISO, casi sinónimos. Eso no hay quien lo entienda, pero bueno, casi sinónimos. O son sinónimos, o son equívocos, o son análogos, o son unívocos. Casi sinónimos, pues no. Vamos a ver. Finalidad, fins, es la persuasión. O sea, la función de la retórica es persuadir. Y la facultas es ars benedicendi. Claro, a veces se persuade con el medio, que es el benedicendi. Ese es el medio de la retórica y lo otro es el fin. Bueno, pues medio y fin son dos facetas de la retórica, de la dialéctica, de la gramática, de la documentación. Por eso son facetas, ¿sí? Lo característico de una faceta, esto es un aspecto o punto de vista, como diría Ortega, que se suele aplicar a las categorías. La categoría es un concepto general top term, está arriba, por lo general, más allá del cual no hay ninguno. De hecho, Aristóteles dice, de acuerdo con su teoría de definición, que no se puede definir ninguno de ellos. La sustancia no se puede definir, la materia no se puede definir. Cuando Aristóteles me pregunta qué es la materia, yo recuerdo, todavía recuerdo la definición de materia: es neque quid, neque qual, neque quantum, neque aius fit eorum cubo determinatur eis. O sea, todo lo que se ha dicho es negativo, lo que no es la materia. Pero es que no se puede hacer la definición por género y género próximo diferencia específica de la materia, porque no tiene género, es top term, no se puede definir. Entonces, ¿qué hace Aristóteles? ¿Describirla o ejemplificarla? Por eso distingue entre la definición, la descripción y la argumentación. Eso dedica pasajes preciosos de los segundos analíticos que parece que últimamente no lee nadie. Sí. Leemos filosofía de la ciencia, teoría de la ciencia, de lo que recién salió del horno, lo más calentito, y presumimos que en lo más calentito está la verdad, y usted a veces no. A veces hay que buscarla mucho más atrás. No me hable usted de los medievales. Mire usted, los medievales tenían mucho más razón que los contemporáneos. Pero mucha más razón. Y mucho de lo que se dice ahora estaba ya dicho con otros términos. Y además es un modo mucho más humano. Bueno, pues las facultas y el finis son dos facetas que se aplican a aspectos distintos. Con eso les he explicado a ustedes más o menos el concepto de facetas. Seguimos leyendo Tomás de Aquino. Dice: nos ocurre que esto se hace de tres modos. Primero, el número es mío, claro. De un modo en cuanto que tiene que ver con el acto mismo. Dos, de otro modo en cuanto tiene que ver con la causa. ¿No ha dicho qué tipo de causa? Si es material, formal, eficiente o final. Y tercero, de un tercer modo, en cuanto tiene que ver con el efecto. Ahora bien, añade. Tiene que ver con el acto mismo, actum, 1 a al modo de una medida, mensure, así, el tiempo, cuándo y el lugar. Ustedes recuerdan cómo se definía el tiempo. Aristóteles lo decía, mensura motu secundum primus et posterius, decían todos los comentaristas medievales. Es la medida del tiempo según el antes y el después. Entonces, de modo análogo, también se medía, se mensuraba el espacio. Sigue diciendo Tomás de Aquino. Dice, como el tiempo es una categoría, tempus, la pregunta o la circunstancia es cuándo, y el lugar, locus, uno, que son dos categorías distintas en el caso de Aristóteles. Y, o bien B, el modo de la cualidad, qualitas. Qualitas es ya otra categoría aristotélica, sustancia, cuánticas, qualitas, del acto, como el modo, modus, cuómodo de hacer. Tres, por parte del efecto, como cuando se considera que, quiz, recuerden la pregunta, quiz, qué hizo alguien. Dos, y por parte de la causa, causa del acto, en cuanto a la causa final, causa final, se toma el por qué, propter quiz, cur, quis, quiz, ubi, quimus auxilis, cur. En otras modalidades aparece quare, porque son dos interrogativos latinos más o menos sinónimos funcionales. Y dos B, por parte de la causa material, causa materialis, docter quid, perdón, causa materialis, o del objeto objecti, se toma el acerca de qué, circa quid. Hablando de la materia, yo les distinguía a mis alumnos, Mónica quizá lo recuerde, que había varios tipos de materia. La materia ex qua, la materia a partir de la cual se extraía la cosa. La materia in qua, la materia en la que se inyectaba la forma. Entonces, los neoplatónicos, Portillo por ejemplo, habla de la materia in qua, la materia en la cual se infunde la forma. Y la materia circa quan, por ejemplo, la materia del libro. ¿De qué trata el libro? Pues eso es materia circa quan. ¿De qué está hecho el libro? Bueno, pues eso es encuadernado, encartoné y tal. ¿Y quién le ha infundido aquí las ideas en el libro? Pues era el autor, ¿no? Autor, que significa añadidor. De eso lo he repetido por activa, media y pasiva. Sí. Tenemos que ser humildes, y reconocer que construimos sobre las cabezas de lo que otros han construido. Somos realmente sumadores. Los lógicos medievales escribían sumas. Entonces añadían algo nuevo o la estructura a lo ya recibido. El autor es eminentemente actor, añadidor. Y la pregunta es, ¿y a quién añade esto? ¿Y a qué es a lo que se añade? Y ese es el estudio, eso es el intertexto que hay que estudiar. Dos, y 2D, por parte de la causa eficiente instrumental, causa agentis instrumentalis, se toma el con qué medios, quibus auxilis. A veces los medios son una persona. Uno se sirve de otro para enviar un mensaje, enviamos un mensajero, para que llegue el mensaje. El medio, diría Leswell, el medio, el canal, es una persona. Es una persona. Esa derivación tomista me recuerda a la deducción trascendental de aquellas otras categorías kantianas. Pero lo importante aquí es que cuando nos encontramos con un fenómeno histórico hay que preguntar por las causas, por las razones. Y no simplemente constatar hechos. La ciencia no es de hechos. La ciencia trata de explicar los hechos. Y si la historia no explica los hechos, se limita simplemente a hacer una enarratio reingestarum, una narración de las cosas hechas, eso no es ciencia. Pero cuando tratamos de explicarlo, quizá con riesgo de equivocarnos, entonces ya empieza a ser ciencia. A la documentación le ocurre lo mismo. Decía pues que esa derivación tomista me recuerda a la deducción trascendental de aquellas otras categorías kantianas, y puede representarse como estructura arborescente en el siguiente diagrama. Bueno, aquí en realidad lo que he hecho ha sido pues representar no contexto lo que ha visto Tomás de Aquino, y tenemos una estructura más o menos jerárquica, organizada jerárquicamente. Es decir, tenemos el acto, tenemos la causa del acto y tenemos el efecto. Y esta es la primera división del nudo, que es el fenómeno que estamos considerando. Y a continuación, pues tenemos la medida y la cualidad como categorías que van a dar origen al cuándo, al dónde y al cómo. y por otro lado la finalidad y la materia y la eficiencia, la causa eficiente, que son, son los tres tipos de causas que dan origen al porqué, al acerca de qué, circa cuán, materia, circa cuán, de qué trata el libro, acerca de qué. La materia eficiente, quién, quis, la pregunta, con qué medios, instrumento, y el efecto, el producido, lo que produce, el qué, el quis. Bien, hay en el exámetro un condicionante métrico al que he aludido antes, que al tiempo que confiere belleza simétrica y acústica a la expresión, al significante sosuriano, introduce ciertas limitaciones en el contenido, en el significado, omito la nota. Y esa limitación es la que explica la existencia de varias versiones del exámetro, del exámetro y de la serie de las preguntas, que no siempre coinciden. Yo me he molestado, son 14 las variantes que he localizado hace 4 días, ¿sí? Distintas de las que ustedes puedan encontrarse, hacen una búsqueda en Google y van, por ejemplo, a Wikipedia y hacen la búsqueda pertinente. Entonces se recuerda lo que Victorino dijo en su día, ¿no? Cayo Mario Victorino dijo en su día, porque aunque encontramos ciertos elementos o circunstancias constantes por ser comunes a todas las variantes conocidas, están presentes todas pero con un orden distinto, ese orden rompe el exámetro en algunas ocasiones. En ese orden se eliminan algunos elementos y se producen otros. Los griegos, Hermágoras llamaba a esos elementos stoicheia. Stoicheia. Los comentaristas latinos, Tomás de Aquino y posteriores, Tomás de Erfurt también tiene una obra sobre ello, los llaman circunstantie, las circunstancias que rodean el acto. Los retóricos las llaman cuestiones, que es la cuestión, es la pregunta, es el porqué. Y de hecho aparece con un cierre de interrogación, porque está en latín, solamente como un cierre de interrogación. Y esa limitación es la que explica la existencia de variantes de varias versiones del exámetro. Porque aunque encontramos ciertos elementos o circunstancias constantes, por ser comunes a todas las variantes conocidas, hay otros elementos variables, ya que no aparecen en algunas de ellas. Pues que yo recuerdo en este momento, por ejemplo, los moralistas católicos desde Trento para acá, que estaban tremendamente preocupados por la distinción específica y numérica de los pecados, sobre todo el número de veces que había hecho algo, por aquello de la reincidencia, introducen el quod, ¿cuántas veces? Pero hijo, ¿cuántas veces lo has hecho? Decía el confesor. Pero ¿cuántas veces lo has hecho? Decía el profesor, ahora ya nos preguntan eso. Pero vamos, ahí está, un nuevo elemento introducido en la serie. O se utilizaba un orden distinto, o en lugar de cur aparecía la versión de quare, que viene a decir prácticamente lo mismo. Son las variantes que ha habido dentro de la constante histórica, que insisto, se remonta al siglo IV antes de Cristo. No es Mateo de Vendôme, no es Mateo de Vendôme. Bueno, pues me dice aquí.
No, yo me he dicho que te avisara.
Sí, 5 minutos antes. Bueno, vale, voy a terminar de presentar este documento, que es una muestra, nada más. Así vemos que la tercera posición de la fórmula del exámetro puede estar ocupada por el ubi, donde, o por el quare, ¿por qué? Tienen ustedes algunas de las variantes, hay otras, ¿eh? Si la tercera posición está ocupada por el ubi, entonces la quinta posición la ocupará un cur, ¿por qué? Esto lo he visto y lo he constatado, ¿eh? O sea, que no es algo que se me ocurra a mí. Y es un estudio más detenido de aquello con lo que nos encontramos. Entonces aquí hay dos dimensiones de estudio: el remontarnos lo más atrás que podemos, y yo el primer texto que me llevó a bajar en la patrología latina las obras de Hermágoras y Hermógenes fue un texto de San Agustín, que cita expresamente a Hermágoras, y a continuación trae la serie completa San Agustín, en la retórica de San Agustín, y en el comentario parece apócrifo, porque la obra creo que no es de San Agustín, del comentario a las categorías de San Agustín, como Porfirio comentó las categorías, lo comentaron prácticamente todos los latinos hasta el siglo XVII, y muy reciente. Bueno, pues San Agustín también, y en esa serie nos da dos cosas: la primera, una explicación de las circunstancias, y la segunda, el atribuírselas a Hermágoras. Y cita a Cicerón también, pero a Cicerón no le refiere esto, sino las otras categorías. Categorías que las leyó él en Aristóteles y construyó unas categorías Cicerón distintas. Lo que pasa es que Cicerón no escribió ningún libro sobre las categorías. Sí que escribió un libro sobre los tópicos, los tópica Thebatium, que no tienen nada que ver con los tópicos de Aristóteles, pero que son el origen de los del Velocis, de los lugares entre los cuales se encuentran estos, porque estos son los lugares, o sea, las categorías, las circunstancias, son facetas que están designando lugares, no físicos, pero el término de la metáfora la tienen ustedes ahí. Es decir, ¿en qué lugar voy a encontrar yo la aguja? Probablemente no en el pajar, salvo que la niña se haya revolcado por allí, pero bueno, la costurera se haya revolcado en el pajar. Pero lo normal no es encontrar una aguja en un pajar. Lo normal es encontrar una aguja, pues en el telicero, donde se encuentran las agujas, que es a donde vamos a buscar. Bueno, pues cuando el documentalista busca algo, tiene que utilizar los loci, los lugares. Y esos lugares son las facetas, en un nivel de análisis u otro. Así vemos que en vez del cuare, pero si la tercera posición la ocupa un cuare, entonces la quinta la ocupará el uri, para evitar la duplicación de cuare más pur. O sea, estas son constataciones que yo he ido haciendo a lo largo de la serie que me he ido encontrando en distintos lugares. Aquí, en la derivación tomista, aunque no en su recuerdo de la fórmula retórica ciceroniana, observamos que se añade el acerca de qué, circa cuan. Tomás añade en la derivación el circa cuan. Está con la materia. ¿Sobre qué? ¿De qué trata? ¿De qué trata eso? ¿No? O la materia circa cuan, que el latinate denomina circa quiz, acerca de qué. Y que no hemos visto en las variantes del exámetro abajo enumeradas. Bueno, abajo es en el documento, o sea, aquí podemos traer nosotros. Viene a coincidir con el sobre qué, acerca de qué inglés. Que podríamos traducir por acerca de qué, sobre, pero también por tópico. Lugar común. Hombre, los literatos, yo cuando explicaba crítica literaria, pues hablábamos del tópico del lugar ameno. Por ejemplo, pues vamos a ver, en los milagros, en la introducción de los milagros de Nuestra Señora, Gonzalo de Berceo nos instala en un locus amenus. Bueno, pues el tema del lugar ameno, del lugar deleitoso, se repite a lo largo de la historia de la literatura española y universal. Es un lugar en el cual buscar información literaria. La información retórica se busca de otro modo. La información y el confesor la busca en el penitente de otro modo. ¿Cómo busca el documentalista la información? Ahí está la pregunta. Pero hay una cierta analogía entre el concepto de lugar en un caso y el concepto de lugar en otro. Por cierto, locus, ubi y situs son tres términos distintos, latinos, difíciles de traducir, que son tres categorías distintas, que estaban, yo recuerdo en este momento, porque lo tuve de texto, a la cosmología de Piloteus Junen, que era un profesor de la Gregoriana Romana, que es dedicada, pues bueno, era un tocho de gordo, ¿no? A hablar de la cosmología. Lo que Juan Christian Wolff, el acuñador de la palabra ontología, porque la acuñó Juan Christian Wolff, por cierto, es un trabajo que tengo pendiente. O sea, me pasé un verano recogiendo obras alemanas y latinas de Juan Christian Wolff para hacer un estudio de la ontología y de la semiótica de Juan Christian Wolff. No quiero morirme antes de hacerlo. Era un reto para ti, para la tesis que me rechazaste. Bueno, pues se hará en su día. O sea, se hará probablemente en su día. Hay quien atribuye esa disposición de los elementos a Marco Fabio Quintiliano, localizándola incluso en un libro y un capítulo de su Institutio Oratoria. Quis, quiz, ubi, quibus auxilis, cur, comodo, cuando. Instituto Oratoria 5.10 de Marco Fabio Quintiliano. Por ejemplo, en este lugar de la red. Yo no lo he encontrado ahí. No está en Quintiliano. Y esto lo repiten muchos. Sí, se requiere una revisión de lo que se lleva y se trae, que es el tópico, el lugar común, la comidilla, lo que ha dicho Radio Maputo, lo que ha dicho aquel que ha escrito con una cita de una cita de una cita de una cita, pero no se ha molestado en leer el texto, a veces porque es incapaz de leer el latín, otras veces porque tiene prisas, otras veces porque hay que citar a alguien, pues se cita a Quintiliano. Mire usted, no le cabe mucho a Quintiliano dijo cosas muy buenas, pero no precisamente sobre esto. Es como decir que Mateo de Vendôme, el inventor ya de la criatura después de Tomás de Aquino, fue el primero que hizo las enumeraciones. Mire usted, no es que era anterior Tomás de Aquino, muere en 1270, y Mateo de Vendôme estaba todavía casi por nacer, ¿no? ¿Cómo va a ser el primero que lo hizo? Sí, están Hermágoras, aunque el siglo IV antes de Cristo, la historia hay que hacerla bien, ¿no? Y la diacronía,
tiene mucho que ver con la sincronía. Es decir, la sincronía, que yo diría que es el aspecto teórico, pues va recorriendo la historia. O sea, el aquí y ahora, lo que se está haciendo, está dependiendo de lo que se vino haciendo. La visión sincrónica depende de la visión diacrónica. Y lo que se está haciendo, lo que será en el futuro, depende de lo que hagamos nosotros también ahora. Bueno, pues no sé qué más decirles. Rápidamente vuelvo al esquema. Pues el papel de las facetas. Bien, he leído el texto de Cicerón. Las facetas son un instrumento de que queremos servirnos para organizar el conocimiento. En la expresión organización del conocimiento, estoy hablando del título de la conferencia, la organización es la acción, organización es eminentemente acción. Por tanto, está ahí la categoría actio, es decir, qué es lo que se hace, lo que circunda a la acción. La acción puede ser interna o externa. Los latinos distinguían entre el agere y el facere, y nosotros solamente podemos traducirlo por hacer. El agere es una especie de acción interna. Por ejemplo, definía la prudencia como recta ratio agibilium, es la recta razón de lo que se debe hacer, la prudencia, que es algo interno, uno puede ser prudente o imprudente, mientras que el ars era recta ratio factibilium, es decir, la razón recta de lo que se puede hacer, pero con las manos. Entonces, el profesor Leopoldo Lejo Palacios, que dirigió mi tesis doctoral, de que me estoy acordando ahora con este de aquí, pues hablaba de artefactos y mentefactos. Los productos de la acción interna, del ayere, son mentefactos. Un poema, el poema que él escribe, la poeta, el poema que él escribe, pues a un castillo, eso es un mentefacto, es un constructo mental que puede exteriorizarse o no, y se va ordenando ideas, va ordenando conceptos, y el facere, el ars, la acción, es la exteriorización de eso interior. Los moralistas, sobre todo los católicos, el Tomás de Aquino, se plantean el problema de la relación entre la acción interna y la acción externa. ¿Y qué relación hay entre el acto interno y el acto externo? Sobre todo para distinguir entre la ética individual y la ética social. Pues por ejemplo, José Luis López Aranguren, en su libro de ética, que si no habéis leído os recomiendo que leáis, lo podéis descargar, tiene una serie de versiones en internet porque está ya archi agotado, hay plantea problemas de este tipo, ¿no? Y son interesantes. O sea que no únicamente los teólogos escribieron sobre este tema, sino también los éticos, los moralistas, los filósofos, bueno, ya Aristóteles mismo, la ética Nicómaco, lo hicieron. En cuanto a la acción humana, bueno, pues hay una teoría general de la acción, de la que yo me ocupé ya en concepción lógico-lingüística de la documentación, si ustedes lo hacían, está ahí. Y por supuesto, en la comunicación al Congreso de ISCO de 1999, creo que fue, de Granada, la idea de Ortega era lo que especificaba la relación documental del conocimiento. Ahí me explayo en el concepto de acción tal como lo utiliza Ortega, incluso en la fórmula que utiliza Ortega y las facetas que utiliza Ortega, que es lo más interesante del pensamiento ortegiano. Por cierto, cuando Ortega dice yo soy yo mi circunstancia, me resisto a creer que Ortega desconocía el concepto de circunstancia tal como lo hacían los analistas de pe a pa. Todas estas que hemos visto son circunstancias de la acción humana, sea moral o no sea moral. Cuando Ortega dice que yo soy yo y mi circunstancia, estoy seguro que en alguna instancia de la interpretación se está ocupando también de eso. Tenía que citar a Ortega. Pero de la acción se ocupó Aristóteles. En cuanto a la historia, al recorrido histórico, pues miren, yo veo tres cortes históricos en ese análisis rápido que podríamos hacer a lo largo de toda esta línea que ustedes tienen aquí. Por un lado, Cicerón utiliza las categorías en lugar de las cuestiones, en lugar de las preguntas, y Quintiliano también. Ese es un corte respecto a lo que había recibido de Hermógenes y sobre todo de Hermágoras, los griegos. O sea que él cambió de tercio, y ese es un cambio histórico. En segundo lugar, Ramón Llull. Bueno, yo de Ramón Llull tendría que hablar largo y tendido, sobre todo por los arcos
por los ecos recientemente recibidos de un trabajo que me he encontrado que no sabía que existía, de otra persona. Miren, cuando yo llegué a Murcia, de recién explicado lógica 1, lógica 2, y estética y tal, yo a los alumnos les obligaba a leer, pero a leer cosas tales como, pues estoy recordando, la primera que les di a los alumnos fue un artículo publicado en Gijón sobre las categorías de Gustavo Bueno. Estaba publicado en el Basilisco, tú quizás lo recuerdes, y entonces eso tenían que leerlo los alumnos. Yo les dictaba a que se pasaran por mi despacho y me hicieran un comentario de lo que habían leído. A veces lo hacían, otras veces no. Pero la segunda fue, pues, la lectura de Ramón Llull de las 9 o 10 cuestiones que se formula Ramón Llull en torno a este problema, ¿no? Bien, ¿qué hace Ramón Llull? Bueno, pues se lo voy a decir rápidamente y voy a terminar con ello. Por cierto, ustedes observarán, habrán visto, si han visto los esquemas de lingüística documental, que cada uno de los esquemas tiene una figura de Ramón Llull. Y una de las representaciones internas del libro es la tercera figura, la figura T, donde están formuladas las cuestiones. Eso no está puesto ahí para arte de vivir Rotting. Es más, esas figuras las diseñé yo personalmente con Rotting, cuando hacía servicio militar en Capitanía de Valladolid, con el libro de Tomás y Joaquín Carreras Artau delante, que traía la reproducción. Entonces, era el as definitiva et última, y lo que iba a presentarles a ustedes hoy, que no puedo hacerlo ya, pues es el Ars Brevis, que acaba de ser traducido al español hace tres o cuatro años. Se puede leer perfectamente. Bueno, pues de Ramón Llull, vamos a ver. El Ars Brevis, a ver si aparece, hay que ser pacientes. Bueno, pues transformaciones realizadas por Ramón Llull. Bueno, la tabla que tenemos aquí es la siguiente. No es mía, es del editor. Lo que he hecho ha sido resaltar la columna reglas, sí. Y entonces las preguntas que él formula en castellano es sí, si tal, ansit, si es. Sí, los medievales se planteaban el problema de ansit y quidsit. Si existe Dios, ansit, y quidsit, que sea Dios. Si existe la cosa, ¿y qué es la cosa? Bueno, pues esta pregunta la añade Ramón Llull. No estaba en la serie. ¿Qué? ¿De qué? Ex qua. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Dónde? Y al final suma dos en una regla, que es el cómo, modalidad, y el con qué, con qué medios. Ibus ausis. Bueno, el análisis comparativo que he hecho yo aquí, en virtud del cual, para mí representa Llull un corte epistemológico respecto de lo que se venía haciendo antes, es que él aplica a la notio, a la noción, cualquier tipo de noción, lo que se venía aplicando al acto. Es el primer corte. En primer lugar, en su función. Se trata de cuestiones generales que se pueden formular a propósito de cualquier cosa. Pues no es preciso que se trate de una acción retórica o forense, o acto humano. De todo. Segundo lugar, falta el quién, quis. Pero es que lo ha puesto en otra figura. Que, como hemos dicho, se ha desplazado a la columna sujeto. En tercer lugar, se ha cambiado el número de las circunstancias, diríamos nosotros, ya que en la serie tradicional de las circunstancias se le han añadido 4 cuestiones tomadas de sendas procedencias tradicionales: el utrum, si algo es, el de quo, de qué está hecho, ex qua, el quantum, de los moralistas, cuánto, cuántas veces ha pecado usted, y el cual, la cualificación de la persona, como diría Cicerón. En cuarto lugar, se ha fusionado en una sola la novena regla K, la figura K, figura de la K. 2 de las circunstancias tradicionales, el modo, cómodo, como es, y el instrumento, un quo, con qué medios, tibus auxilis. Y en quinto lugar, se ha cambiado el orden de la serie tradicional de las circunstancias. Creo que no basta con decir que pues Ramón Llull utilizaba las circunstancias tradicionales. Hay que decir qué representa su acción de utilizarla respecto de lo que se venía haciendo y se hizo después. Creo que la historia debe hacerse así. Bueno, hay un estudio posterior de estas cosas en el cual no puedo entrar en este momento porque ya me están llamando al orden desde abajo. Bueno, pues esto es una ópera aperta, esto está abierto al debate, está abierto a la terminación por mi parte, pero soy una persona que trabaja con ocasión de algo, hago algo, y por lo general ese algo lo guardo. Y a continuación tengo un cambio de tercio y me pongo a hacer otra cosa porque me insta más. Claro. Hay montones de cosas que están por hacer. Cuando yo las leo, por ejemplo, anteayer, a las 2 o las 3 de la mañana, yo te lo comentaba ayer, me encontré con un manual para el grupo Semiodoc que lo ignora Mónica y lo ignora Luis Miguel. No llegué nunca a publicarlo ni llegué nunca a presentarlo. En ese manual yo me ocupo, aplico. Y de hecho lo utilizamos en el artículo de ¿cómo se llamaba? Lo tengo por aquí. Está en la carpeta. Vamos a ver. El artículo publicado en el Consejo sobre... Vamos a ver. Sí, diseño de una base de datos de prensa controlada por un lenguaje facilitado de estructura combinatoria CESAU. Bueno, pues ese manual lo que hace es desarrollar los predescriptores que aparecen ahí. Y entonces ahí aparece la doctrina de Fillmore, el estudio que hice por primera vez de Fillmore. Yo a Fillmore lo conocía bastante porque mi procedencia es, también humanística, es filológica. Yo a Fillmore lo leí como sistema reescritural de lingüística generativa porque era un nuevo turco respecto de los modelos de Chomsky. Otra de las cosas que yo explicaba cuando llegaba a vosotros era el modelo de reescritura de Chomsky. Y de hecho la fórmula concepcional que yo aplicaba a la documentación está amparada en un conjunto de reglas de reescritura. Ustedes lo verán indistintamente en concepción lógico-lingüística y lo verán en el interior también de lingüística documental. Nada más, no les hago uno más.
¿Tienes que clausurar?
Sí, bueno, pues vamos a ver. ¿Termino o extermino esta conferencia? Las cosas están ahí, están en el pendrive, que Dios me dé vida para ensamblarlas y enviaros algunas de las sí, y bueno, lo haré. Y entonces tengo que dar las gracias a todas las personas que se han fijado en mi humilde persona. Yo he trabajado mucho, he tenido muchos avatares. He tenido mucha suerte en la familia, de hecho aquí se ha ampliado recientemente, estamos en familia. Por todo eso doy gracias a Dios y le pido algún año más que otro de vida. Para terminar lo que tengo que terminar. Mi tesis doctoral, pues del año 80, se quedó prácticamente en casa después de ser 8 tomos, no sé si lo habéis visto vosotros, porque era una tesis de fuentes. Pero la formalización lógico-matemática de todos ese corpus de textos está para hacer. Unas cuantas cosas que tenía preparadas en Murcia en Málaga antes de la tragedia académica están por publicar. Unas cuantas cosillas hilvanadas que tenía de lógica. Algunos componentes de los apuntes de crítica literaria y de literatura medieval y siglos de oro que durante 10 años fui formulando y utilizando en los seminarios de trabajo con los alumnos, están también intactos, ocupan una sección de mi garaje, y por supuesto de documentación hay muchas cosas. Bueno, ustedes piensen que lo que he hecho aquí hoy es lo que he hecho prácticamente en todos los congresos. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, pues del congreso sobre expresiones regulares, que me limité simplemente, publicamos la reseña, pero yo no llegué a publicar eso. Entonces, eso está. Y otros muchos análogos. Entonces, bueno, pues por eso decía ayer que si en algún momento se premia de algún modo más en un congreso la presencia, el diálogo, el debate, la originalidad, la innovación, la tradición, que el producto, si en algún momento venimos a un congreso no para poder presentar después una publicación, sino para intercambiar conocimientos. Si en algún momento se hace eso, entonces realmente tendremos un congreso como Dios manda. Entonces, eso es lo que yo he venido haciendo. Quizás estoy equivocado. Nunca me he sometido a la técnica publicatoria para llegar arriba. No. O sea, pienso que eso es colocar la carreta delante de los bueyes. Y eso es irracional. Eso es insensato. Así que clausuro esto,
no hay conclusiones. Conclusión viene de cum claudere, cerrar el discurso. Yo lo dejo abierto. Entonces las conclusiones sáquenlas ustedes, y si a bien lo tienen, o alguien, si esto ya a consolidarse en algo que se comunica, alguien se encargará de hacerlo. Por lo demás, si me toca el papel, como a las facetas de organizar el conocimiento, y me toca el papel de cerrar esto, que de algún modo se hace como homenaje para mí, pues yo digo muchas gracias a los que se han fijado en mi humilde persona, gracias de corazón, y que se haga a muchos y muchas veces. Que se haga a muchos y muchas veces. Y nada más. Gracias por la paciencia. Queda clausurado este congreso.
Muy bien.